Las opiniones vertidas en este programa
son de exclusiva responsabilidad de quien las emite
y no representan necesariamente
el pensamiento ni la línea editorial
de esta emisora.
Aprendiendo a diferenciar, ¿no? Y a ver las semejanzas entre los diferentes tipos de vida que son la vida y la muerte. Norma, que tenemos esa reflexión para empezar el programa de hoy, donde vamos a platicar de cuidar sentimientos ajenos, que es uno de los temas que nos ocupa mientras curiosamente estamos en esta vida como personas, como seres humanos, en lo que transicionamos hacia otra cosa. Esos temas son los que nos atrapan, ¿no? A nivel reflexivo, espiritual, mental, emocional, físico, en esta experiencia que también es tema de nuestras charlas cada miércoles en 8:30 aquí en Transpersonal, producido por Manuel Méndez y yo soy Jaime Lugo. Así arrancamos esta última etapa del año para quienes nos estén viendo en vivo, Facebook, YouTube, Instagram y el podcast en Spotify.
Sí, curiosísimo. Yo tenía un maestro en la universidad que decía que el arte es aquello en lo que nos entretenemos mientras nos morimos, ¿no? Pero ahorita que hablaba sobre de estos temas que nos atañen en lo que transicionamos de esto que conocemos como vida a lo que sea que viene después de ella, pensaba también en cómo nos entretenemos, cómo nos tropezamos, nos caemos, nos volvemos a parar y así en aspectos emocionales, ¿no? De cómo tanto el hacerse cargo de la emoción propia como el hacerse cargo de la emoción ajena o el tener la ilusión de que nos hacemos cargo de la ilusión ajena también sucede en este espacio de tiempo entre el punto A y el punto B al que eventualmente todos llegaremos, ¿no? Estuvimos platicando justo en la semana sobre de cómo el tener la ilusión de que me hago cargo de la emoción del de allá afuera, de alguna forma también es no voltear a ver para acá adentro, ¿no? Nos ayuda como para estar revisando cómo andan las cosas allá afuera y no tanto en el aspecto de no debería revisar cómo se sienten allá afuera las personas, sino qué tanto peso le estoy dando, ¿no? Qué tanto me estoy enfocando en cuidar al otro, en proteger incluso hablábamos, ¿no? En proteger incluso la emoción del otro por no actuar hacia acá adentro, por no revisar hacia aquí adentro o por no querer también hacerse cargo de las repercusiones que pudiera haber después de algún hecho en específico, ¿no? O sea, no voy a decir esto porque le va a doler, porque se va a enojar, ¿no? Entonces, ahí creo que es este asunto de no quiero hacerme cargo de las repercusiones que pudieran venir de un algo que yo ya estoy sintiendo de todos modos, ¿no? No porque no lo diga, entonces dejo de sentirlo. ¿Cómo ves?
Sí, es como ya lo que nos estamos planteando es algo que ni siquiera está sujeto a ver qué decidimos hacer con eso. En cuanto a cuidar sentimientos ajenos, sería bien interesante que si entramos un poquito en definiciones, justo sale, brinca esto de la emoción y el sentimiento, ¿no? Y estrictamente, pues la emoción es eso que lo que sentimos, ¿no? Esa corriente energética que nos habita como producto de algo que sucede y generalmente tiene que ver con algo que nos importa, obviamente. Porque si no importa, no se activa y no pasa por ciertas partes de nuestra humanidad. Sin embargo, en los sentimientos, imagínense lo que sería tratar de hacernos cargo de cuidar la energía emocional que está recorriendo el ser de alguien. Y si nos vamos a lo que es el sentimiento, que viene a ser algo así como lo que la mente de esa persona está haciendo con la emoción que tiene, siento esto como emoción, cuando mi cabeza hace algo con eso que siento y le empieza a poner conceptos y lo convierte en un estado de ánimo y lo que me pasa es esto y se lo empieza a explicar, esos son los sentimientos. Entonces ahí surgen las preguntas para hoy. ¿Qué pasa o cómo es eso de querer cuidar lo que la otra persona con su cabeza está haciendo algo con lo que siente. Número dos, ¿no será que al usar el cuidado que yo pretendo tener sobre lo que la otra persona siente, será porque más bien estoy haciendo una chamba para mí? Porque conmigo pasa algo si esa persona siente lo que siente. Y si lo interpreta, esa sensación, esa emoción de esa persona, la interpreta en un sentimiento negativo, destructivo, y yo estoy involucrado en eso, ¿en qué momento entonces me empiezo a hacer preguntas, si no suenan a todos conocidas, como preguntas o declaraciones? Es que yo no quiero que te sientas mal. Es que a mí no me gusta que te sientas así. Es que dime qué puedo hacer para que te sientas mejor. Yo estoy dispuesto a hacer lo que sea con tal de que tú no interpretes lo que estás sintiendo de esta forma u otra. ¿Y en dónde está la línea? Y si la hay, y si la vemos, y si viéndola además la respetamos o no, entre cómo me importa cómo te sientes y si me voy a volcar a cuidar lo que tú sientes, porque dicho sea de paso, para no empezar a hacernos bolas, cuando yo empiezo a cuidar lo que sientes, ¿qué efecto tiene en cuanto a tu evolución y el hacerte cargo de lo que sientes tú, si yo voy a asumir esa responsabilidad por ti? Un asunto que atraviesa relaciones materno-paternas, fraternales, sentimentales, sexuales, sociales, familiares y de toda índole, ¿no? Cuando vemos a gente en cualquier ámbito tratando de hacerse cargo de lo que otro siente, hay que, antes de etiquetar si está bien o mal, saber en qué posición nos deja y saber si no estará más bien esa persona o uno, si es el que lo hace, tratando de no quedar mal parado con lo que el otro está sintiendo. Y entonces se lo quiero quitar, pero realmente lo que quiero borrar es una evidencia que me hace quedar mal a mí. Y por otro lado, qué bonito es sentir que hay un interés en lo que siento, ¿no? Por parte de otra persona también.
Sí, sí, super. Se me hace muy interesante que hicieras esta aclaración del sentimiento versus la emoción, porque justo qué complicado es lidiar primero con la propia emoción, ¿no? Con esa energía que se está moviendo, que está indicando que algo importa, que está diciendo como aquí, ¿no? Este tema aquí, pum, ahí donde se sintió, pum, ese es el tema, ¿no? Qué complicado lidiar con la propia emoción y después qué complicado lidiar con el propio sentimiento, porque una vez que la mente no resiste la tentación de hacer algo con eso que se está moviendo, lo agarra y lo no sé si decir que lo deforma, pero sí medio que lo trata de encajar en algún punto, y para ese momento aquella energía que se movió ya no es la energía que se movió, ya es otra cosa diferente, ¿no? Ya es el prejuicio más el juicio más la confirmación de ya ves como si me iban a lastimar más. O sea, ya en ese punto el asunto ya se volvió súper complicado y ahora es muchísimo más difícil alcanzar a dilucidar cuál era el tema, ¿no? Ahora, sumando eso que pasa en el ser propio, ¿no? Hacia adentro, sumando eso mismo con un otro al que le está sucediendo básicamente lo mismo, que no sabe todavía bien cómo atravesar la emoción sin tener que hacer algo con ella, sin tener que catalogarla de alguna manera, sin tener que reconfirmar la personalidad que ya se tenía desde antes, sin todo este proceso que es como, uff, ¿no? Rapidísimo. Ahora, suma estas dos energías, digamos, que ahora ya están convertidas en una cosa muchísimo más compleja, que se complejizaron de alguna manera al pasar por la mente, y además trata de hacerte cargo de aquello de aquello que está allá afuera, ¿no? De un proceso que es completamente externo, cuando todavía no aprendes, no aprendemos para no proyectar de más, cuando todavía no aprendemos a hacernos cargo desde adentro de esa energía que se está movilizando en un momento en el que algo pasa que es importante. Y este otro asunto de cómo me deja a mí parado el que tú te sientas mal, también es muy complejo, ¿no? Porque pareciera que tenemos la responsabilidad de hacer algo no solamente con lo que yo experimento como emoción, sino con lo que el otro está experimentando. Es decir, no se trata de dejar que la cosa sea lo que es, se trata de hacer algo. si tú te sientes mal, entonces yo tengo que hacer algo. Y parece que si no estoy haciendo algo, y además si no estoy haciendo algo que te haga sentir menos mal de lo que te sientes, fracasé como buena persona, ¿no? Fracasé en mi intento de solucionador de problemas, de justiciero, de persona amorosa, ¿no? Creo que parte también de una especie de objetivo que por alguna razón agarramos como propio, como el tener esta responsabilidad de si el otro te está contando su problema de inmediato, darle soluciones, ¿no? No sabemos estar con esa sensación solamente. Parece que existe la necesidad de opinar sobre lo que el otro dice, ¿no? De además, a veces hasta medio invalidar en ese mismo intento de hacerlo sentir mejor. Hemos platicado también de esto, ¿no? Como este asunto de fulanito se siente mal porque no sé qué, y de repente es como, bueno, pero hay gente que está peor, ¿no? Como si eso, primero, te ayudara de alguna manera, y segundo, el que lo dice, por alguna razón, cree que eso alivia el dolor de la otra persona, ¿no? Cree que invalidar el dolor de la otra persona lo alivia. Esta es una cosa bien curiosa también, ¿no? No sé qué piensas al respecto.
Bueno, primero tenemos un episodio por ahí en el menú de los programas que es del mito de ser buena persona.
Oh,
que
sí.
Seguramente sería interesante escucharlo nosotros otra vez también. Y por otro lado, es que cuando un poco el título, si lo quieren ver como tramposo de hoy, de cuidar sentimientos ajenos, y lo que está en entre líneas es ajenos, si lo que estás cuidando son los tuyos. En el momento en el que estás, ya sea volcándote por evitar que la otra persona llegue a un estado sentimental determinado, o ese vuelco se va hacia tratar de quitarle medio neuróticamente lo que está sintiendo, ya sea prestando todo un abanico de soluciones, supuestamente, o como decía Norma ahorita, tratando de invalidar, diciendo que no está bien sentirse así, que lo dejes pasar, que le restes importancia. En esas situaciones parece que todos los esfuerzos que se están llevando a cabo, más que por acompañar al otro con lo que está sintiendo, que es a donde tendríamos que voltear a ver de una manera interesante, lo hacemos hacia otro lugar que tiene que ver con cómo yo resuelvo los sentimientos de alguien más, que ahí es en donde también mucha gente empieza a confundirlo con, entonces uno no puede ir por la vida dañando a los demás sin que le importe. Incluso entrando ahí es como tema de análisis de preguntar por qué, al no tener que aventarte a cuidar los sentimientos del otro, lo transformas en que entonces voy a ir por la vida haciendo daño sin que me importe, o cómo es que hay personalidades que suelen hacerte sentir como que les estás haciendo daño siendo quien eres, o con cierta objetividad ante lo que sientes, solo porque no te estás alterando con lo que en ellos nace de manera sentimental. Por experiencia sabemos que todas estas circunstancias suelen cubrir las relaciones, sobre todo que hay en pareja, y como con estos asuntos familiares, que en determinado momento de nuestras vidas nos impiden enfrentar o atravesar algo determinado a la edad que tengamos, que está indicando que esa manera de poner atención en lo que otros sienten para cuidar lo nuestro ya no está funcionando. Porque de eso están llenas muchas relaciones en donde los sentimientos de culpa que se generan por lo que el otro pueda sentir debido a lo que yo le haga, nos empiezan a detener y a estancar el movimiento que nos hace sentir responsables de algo que no queremos que suceda porque no queremos ser culpables. Y empezamos a entrar en estas cosas de por qué está chocando lo que yo quiero y lo que yo necesito con que desgraciadamente hace sentir tal cosa a una persona. Por eso, por ejemplo, no me puedo divorciar, por eso no puedo salir del closet, por eso no puedo ser quien soy, dedicarme a lo que yo quería, agarrar mi rollo en la vida. Porque hay ahí una mirada como diciendo nada más, acuérdate que ciertas cosas que tú hagas con lo tuyo me pueden hacer daño a mí, entonces cuídame. Ese es el propósito. ¿Cómo podemos observar que el peso de esa mirada que nos está diciendo antes que lo tuyo, pon atención en lo que yo vaya a sentir, porque no vaya a ser que quedes mal conmigo? Conmigo, que soy tu mamá, tu papá, tu pareja, tu hijo, tu amigo, tu jefe, tu hermano. Es bien interesante porque en serio tenemos que observar cómo incluso existen como estas creencias a nivel social de que yo no puedo decir esto porque va a causar, decías Norma, cierta romper esta armonía, esta atmósfera de donde estoy en este momento, pero uno dice, ¿cuál armonía? La armonía de que nadie está diciendo lo que siente, de que todos están cuidando lo que vayan a pensar los demás de uno, cuando yo estoy cuidando que una persona no vaya a quedar mal, cuando sí queda mal, la que va a quedar mal es ella. Y hay tantas cosas que observar. Y en pleno 2021, después de casi 2 años de estar encerrados, teniendo que observar lo que nos sucede y lo que ha estado pasando en nuestras vidas, todavía nos descubrimos con gente que está saliendo de su cueva, de esta experiencia pandémica, con una serie de cosas que más que trabajarse, parece que se reforzaron complejos. Parece que dijeron, salí con la versión recargada de cómo era cuando me metí en esto.
La versión más condensadita de cómo era. Bien, bien curioso también creo la triquiñuela, diría Juanjo, ¿no? De tener la idea de yo le estoy cuidando al otro aquí que no se vaya a ensuciar su carita, cuando en realidad estoy cuidando justo que, ay, que tenga la cara sucia, me molesta, ¿no? O sea, cómo incomoda que esa persona quede mal en la mesa, ¿no? Cómo incomoda que toquemos este tema otra vez. O sea, y además, lo que decías de la armonía, inevitablemente al ser las emociones energía, más allá de una cosa mística, que también podría, pero más allá de la cosa mística, al ser una, o sea, un movimiento de energía en el cuerpo, ¿no? Que se siente así en el cuerpo, también se siente toda esa armonía falsa en la mesa, ¿no? Si pones atención, te das cuenta de que, uy, esto que donde nadie está peleando, igual no se siente padre, ¿no? Igual no estoy muy cómoda en este asunto. Igual el estar cuidando todo el tiempo que el otro no se sienta mal o que el otro no se vaya a enojar, genera una sensación y esa sensación se genera también en el ambiente, ¿no? Es el cuerpo como receptorio de esta. En el mismo sentido, pues nada más anda uno ahí como haciéndole al pendejo, diría mi abuelita, ¿no? Medio que parece que sí cuido, pero en realidad esto de todos modos se siente, pero nadie habla de esto que se siente, y se genera la ilusión de, ay, bueno, cuidé al otro, ¿no? Que era lo que decíamos al principio. En realidad no hay manera de que cuides los sentimientos del otro. O sea, no hay forma de procurarle al otro los sentimientos. En todo caso, se puede medio procurar su comodidad y de esa manera, pues, maximizar el ego, ¿no? De un lado y del otro. O sea, de un lado generando la ilusión de que, ay, yo cuido al otro, soy responsable y lo estoy haciendo bien. Y del otro lado, como, ay, mira cómo me cuidan, cómo me quieren, ¿no? O sea, soy tan importante que... Pero la verdad es que si las cosas funcionaran, si de verdad funcionaran de esta manera, tú y yo tendríamos cursos de maximiza tu ego y cambia la realidad, una cosa por el estilo, ¿no? Y no nos dedicaríamos a lo que nos dedicamos hasta ahorita. Si estas cosas no fueran solamente una ilusión y un cuentillo que nos contamos acerca de la realidad que inevitablemente en algún momento van a salir a la luz, entonces este programa prácticamente no habría tenido como su razón de ser. Sin embargo, al poner un poquito de atención, alcanzamos a dilucidar cómo, aunque le hagamos al cuento, con que, ay, mira cómo le cuida, ¿no? De todos modos, adentro hay un algo que pulsa, ¿no? Que mueve, como... Sí, una de las leyes es que todo lo que está vivo tiene que evolucionar de alguna manera. Entonces, justo pensaba, por ejemplo, en este rollo de la pareja, ¿no? O sea, en el momento en el que ya el camino no es el mismo porque hay otra persona, porque hay otros sueños, por lo que sea, se empieza a hacerse evidente de alguna forma, aunque no se hable. Y por más de que se retrase el proceso, en algún momento habrá que hablarlo. Y tendrán que asumirse las consecuencias que se tengan que asumir. Sin embargo, decir, ay, yo no hago esto porque los niños, porque cuando se gradúen, porque de todos modos va a traer una consecuencia interna, ¿no? Incluso hasta algún tipo de matización. Tu micro, Jaime.
Ahí estoy. ¿Cuántas veces hemos vivido y nos ha pasado y hemos presenciado que con ese pretexto de que estoy cuidando lo que se vaya a sentir afuera, como ambiente o como los sentimientos de otra persona, tenemos que ser súper honestos, reconociendo y admitiendo que estamos cuidando no sentir demasiado algo que nos va a afectar? Que si alguien se siente mal con lo que yo voy a decir, al final quien va a salir raspado soy yo. Entonces, todo lo que estoy haciendo es generar una estrategia para evitar sentir. Y entonces, sabemos que toda la gente que llega a una terapia es porque está sintiendo algo con lo que no puede. Y que como primer objetivo a veces trata de envolver a uno mismo y envolverse a sí mismos, como de que yo voy a lograr triunfar de este proceso si consigo dejar de sentir lo que estoy sintiendo. Y pocas son las personas que realmente se introducen a un proceso para decir, me interesa saber por qué siento esto. O nos descubrimos dándole la vuelta al tema, porque si de por sí le queremos evitar a los demás sentir lo que están sintiendo, pues se presume que somos personas que también somos bien evasivas con lo que sentimos nosotros, y que en la vida nos encantaría conseguir o conocer a alguien que nos exente de ese sentimiento con el que nosotros no podemos. Hay mucha máscara con la cual se presentan estas situaciones, que bien puede ser desde esa doble cara o triple cara que tiene todo lo que parece constructivo también, ¿no? Hay personas que dicen, yo entro y concilio siempre. Y concilia siempre, la pregunta, ¿y por qué concilia siempre? Porque siempre es como de, ¿no puedes observar un poco de desequilibrio en algo porque entras a poner balance? No suena tan mal de primera instancia, pero cuando vemos que esa persona más bien tiene una compulsión de que no soporta lo que se puede llegar a sentir y cómo la mueve lo que se pueda llegar a sentir afuera, entonces el mito del conciliador o la conciliadora ya se empieza a transparentar un poco más en esta persona. No soporta esas variaciones energéticas, sentimentales, porque algo suyo está en juego. La forma en la que es vista, la forma en la que es considerada, la forma en que va a fallarle a los demás, en la que va a cambiar la forma en la que la ven. ¿Cuántas veces no hemos visto también personas que con el afán de decir, yo no busco problemas y no me interesa entrar en situaciones en donde la otra persona pueda salir herida? También al transparentarse ese mito, vemos la otra cara, que es, no me interesa involucrarme en nada que me haga sentir cosas. O que, si no me hace sentir tantas, ver al otro que está saliendo más raspado en una situación en donde yo estuve involucrado. Entonces, es impresionante cómo parece que a veces nos convertimos en camaleones, y lo que estamos evitando es que una situación o una persona se tiña de un color, porque entonces nos va a teñir de ese color a nosotros también y no queremos. Y entonces decimos que la queremos proteger porque no queremos que se ponga roja, verde, amarillo según ese camaleón se esté tiñendo. Y lo que estamos evitando es salir nosotros de ese color también. Entonces hay que ser muy honestos cuando decimos la verdad, la neta es que a mí me da miedo y no quiero sentir esto que está pasando con esta persona. El típico, no estés triste, no soporto verte así, y la gente hasta lo toma bien cuando te abrazan y te dicen, es que yo no soporto verte así, y dices, órale. O sea, luego uno está tan en su llanto que no te das cuenta que la otra persona te dice que ella no soporta verte así, cuando realmente es irrelevante cuando tú estás triste si alguien no está soportando verte triste. Es súper inmediato cómo la experiencia hace que la otra persona se apodere de eso, como lo hemos dicho a veces cuando sale el famoso tema de la empatía y esta frase que les encanta, que es la de ponte en los zapatos del otro, que decimos, oye, pero ponerme en los zapatos del otro parece que me imagino aventándolo de la escena de lo que le está sucediendo y poniéndome yo para que ahora se trate de mí, a ver si así le entiendo. Y entonces no hay acompañamiento, no hay escucha, no hay resonancia, solo hay, déjame, te saco del mapa de que tú estás protagonizando para protagonizarlo yo. Y ya que estás ahí, dices, no, pues sí está medio gacho, ahora sí ya te entendí, órale, entonces ahora sí síguele, ya sentí lo que según yo se siente. Eso no es empático, y eso de ponerse en los zapatos del otro ni siquiera se hace como un ejercicio de imaginación. Literal es agarras la goma y borras al otro para ver si así puedes tú darte una idea y desde tu perspectiva. Entonces, después de esa experiencia, a lo mejor precisamente sales y dices, no, si se siente regacho, no me gusta que sientas eso, ¿cómo te puedo ayudar?
Sí. Pasa. ¿Qué hacemos, no? Porque la verdad es que sí se siente muy feo. El rollo de la empatía creo que también es otro de los términos que se ha ido popularizando de una manera muy particular, ¿no? O sea, justo el asunto de tener la idea de que tener la capacidad de ponerte en los zapatos del otro te hace mejor persona también, ¿no? Otra vez. Y al mismo tiempo nos enfrenta con nuestra incapacidad de ser nosotros mismos y estar con el otro, ¿no? O sea, como no sabemos estar con nosotros mismos, pues entonces es como, el yo dice, yo estoy aquí, entonces vamos, hazte por un lado, déjame ver cómo se siente, si se siente feo, regrésate, no me gusta que te sientas así. Yo no me siento cómodo, tú te sientes así, ¿no?
Que de primera mano, fíjate que a mí no me gustó.
Sí.
Entonces, no hay que sentirse así.
Ajá, oye, se siente feo, yo siento feo, entonces no te sientas así.
Tápate porque tengo frío, me sonó, ¿no?
No me gusta verte así, entonces mejor no te veo. Y volteo a verme a mí otra vez, ¿no? Veo
como... No me gusta verte así, vete a donde yo no te vea.
Si no te vas a poner feliz, entonces ya vete.
Estás fallando.
Me sonó como las mamás, ¿no? Ay, si no vas a jugar, ya nos vamos, ¿no? Una cosa por el estilo.
Sí.
Adiós, ¿no? Porque no me siento cómodo con este asunto.
Si sigues llorando, te voy a pegar para que llores con motivo. Ay, qué cosas tan distorsionadas. Que digo, al final todos vamos pudiendo con eso, ¿no? Porque a todos nos pasó algo similar de que ¿por qué está en primer lugar lo que la señora está diciendo que lo que yo estoy descubriendo como niño? Pero... De alguna forma creo que el proceso de irnos convirtiendo en adultos o estar ya en alguna etapa más avanzada de la adultez consiste en que de verdad nos demos cuenta que la formación de nosotros como ser humano consiste en ver en dónde nos quedamos y hasta dónde nos pudieron dar lo que nos dieron para darle continuidad. Porque todo mundo se queja de que no, pues es que la infancia, mira la mamá que le tocó, mira el papá que le hizo, el papá que no estuvo. No existe un ser humano en esta vida que esté plenamente desarrollado para seguir viviendo con las experiencias tan plenas como las haya tenido en la infancia o la adolescencia, porque no entendemos que nosotros no estamos completamente terminados nunca, porque la vida no se trata de eso, no porque, ay, qué mala onda. No, es que, ¿quién les dijo que así era?
Sí, no, es como... No es que ya seas este producto terminado, sino que estás siendo todo el tiempo, ¿no? Entonces, uh-huh. Y en esa posibilidad de estar siendo está también la posibilidad de convertirte en un adulto haciéndote responsable de esto que está acá adentro, ¿no? De todas estas cosas que traigo y ahora cómo le hago yo para acomodarlas. Ay, me acordé, no sé si tenga que decir, pero me acordé. Hoy por una situación ahí complicadona, estuve en una misa. Y al momento del Padre Nuestro, el Padre Nuestro que siempre me molestaba mucho, tiene años que no iba a misa, entonces tenía muchísimo que no lo escuchaba. Y esta vez que lo escuché, dije, pues no tiene tan malos puntos, ¿no? O sea, la verdad es que la onda judeocristiana sí lo hace medio moralín, pero la verdad es que no tiene malos puntos, ¿no? Entonces le decía a una amiga como este rollo de que a mí me molestaba mucho el... Perdona a los que nos ofenden, como nosotros también los perdonamos. Y yo decía, no, ¿yo por qué voy a perdonar a los que me ofenden? Y me decía...
A mí el que me la hace me la paga.
Pues sí, ¿cómo que se me va a olvidar? Tú si quieres, perdóname, pero yo no lo voy a perdonar. Entonces me decía esta amiga la imagen como de tú con tus 35 mochilas. Y no, ¿por qué me vas a quitar mis mochilas, no? Si aquí las traigo. Entonces, okay, no estoy muy segura de que tenga que ver con el tema, pero sí recordé, ya, lo conecté con el asunto de el yo poniéndose por encima de lo que sea. Oye, pero te voy a quitar esta carta. No, ¿a dónde llevas, no? ¿A dónde llevas mi responsabilidad de hacer sentir bien a esta persona? ¿A dónde llevas mi responsabilidad de que la felicidad de mi pareja esté completamente depositada en mí, de que el orgullo de mis padres sea yo por completo, ¿no? O sea, ¿dónde me llevas tú estas cosas? Creo que ahí, de ahí viene mucho la complicación de empezar a ver las cosas de manera diferente, ¿no? De decir, bueno, ¿me puedo quitar esto? Y a lo mejor me siento más ligera, ¿no? O sea, en un universo paralelo, quitándome esta responsabilidad de cuidarle al otro lo que siente, como platicábamos un poco, como si fuera un niñito, ¿no? Que nadie lo toque, que nadie le haga. A lo mejor el quitarme esa responsabilidad es una ligera la carga, ¿no? Y en ese intento me da el chance de empezar a involucrarme con mis propios sentimientos.
Alguien me decía con respecto a estos cambios y estas experimentaciones, justo hace rato me dijo, pero es que es muy riesgoso. Y me lo decía en plena conciencia de, es muy riesgoso intentar hacerlo sano, es muy riesgoso. Porque sabes que de alguna forma, aunque no es lo más sano para ti como lo estás haciendo, hay mucho riesgo en hacerlo de la otra forma, simple y sencillamente porque no la conozco. O sea, no conozco cómo es relacionarme con la gente y que me quieran y yo tener cierta relevancia en sus vidas sin ir a secuestrarles el tema que les pone mal para quitárselos y que así logre dejarlas vacías de oportunidades para trabajar su vida emocional, que eso es realmente lo que sucede cuando me hago la que soy responsable de lo que están sintiendo o no veo un panorama certero de qué va a suceder si no hay alguien haciéndose cargo de lo que yo siento y teniendo que dar esos giros en su personalidad para que yo esté mejor. Entonces, sí se entiende desde luego que abandonar o siquiera notar que eso de lo que siempre presumimos o que creemos que por eso nos hace mejor persona o que es la manera correcta de hacer las cosas, que es, como decía, raptando, secuestrando lo que le está pasando al otro para protagonizarlo yo y decir que yo se lo quité y que yo se lo evité, cosa entre paréntesis que además suele convertirse en que si no me pagas con la misma moneda eres bien ojete, yo tanto que te di, tanto que te salvé y ahora no me salvas tú a mí, porque caemos en ese mito de que ¿y quién te dijo que el otro lo iba a hacer por ti? Que tú hayas decidido irte de boca por otra persona es diferente. En el momento que uno de los dos despierten, eso se va a acabar y la otra parte que no trabajó va a sentir que fue víctima de una situación de ingratitud y de malagradecimiento tremendos. Por eso es importante vernos, observarnos. Si tú eres mamá, que nos escuchas, papá, como decía, hermano, hijo, hija, pareja, todos somos alguno de esos roles en esta vida, en este momento, o varios a la vez. Si no somos capaces de ver cómo cada quien tiene una dinámica emocional, una cabeza con una historia, con un ego que transforma e interpreta eso que se siente en algo que le atrapa y que nosotros, si apenas podemos ir explorando lo que sentimos y ya querernos encargarnos de lo del otro, si eso no lo notamos, todo el tiempo nuestra historia se va a convertir en un constante, no puedo hacer esto, me duele aquello y se me dificulta esto más, porque realmente no estamos siendo libres o dueños de alguna forma de nuestra propia experiencia y de lo que sentimos. Digo dueños entre comillas porque al final nos damos cuenta de que la vida también dispone y va presentando escenarios, ¿no? No somos tan los directores de la película como creemos. Somos de pronto un personaje que tiene que le pone de lo suyo a la historia. Le pone su feeling, su sensación, su propio carácter. Pero de alguna manera las cosas también se van presentando conforme son necesarias, lo que tenemos que aprender. Y ahorita que hablamos de aprender, resulta que para aprender pasamos por cosas que nos hacen sentir. Entonces imagínate lo que es toparnos con alguien que nos quiere arrebatar ese sentir, que nos está sirviendo para aprender algo solo porque le incomoda.
Sí, como en la universidad de la vida. De alguna forma, el tener acceso a esta emoción de si me agrada, no me agrada, te permite más o menos decir para dónde va el camino de la autenticidad, ¿no? Porque a final de cuentas, más allá de, o sea, el yo está ahí diciendo esto no me gusta, no lo quiero sentir, ¿no? Quítamelo, quítamelo. Pero en realidad, la esencia, esta cosa que es más profunda, que es más auténtica, lo que está viendo es como, aquí hay un tema, ¿no? Aquí hay algo que trabajar, aquí hay algo que duele, porque eso sí es evidente, que hay algo con lo que no estoy pudiendo lidiar. ¿Qué pasa, no? Entonces, vamos a ver qué pasa, porque aquí no porque necesito más de esto, sino porque justo aquí está la entrada para ver de dónde viene esta incomodidad. ¿Por qué me cuesta trabajo ver un conflicto y no aguantar, no resistir la tentación de conciliar? ¿Qué pasa, no? O sea, ¿quién soy? ¿Por qué me cuesta trabajo no ver a alguien en dificultades y decir, yo te soluciono ahorita el problema, ¿no? Yo te digo en qué vas a trabajar y a qué te vas a dedicar el resto de tus otros, no sé, 2 o 3 años siguientes, para que entonces tengas tu casa, tu carrito, tu departamento, no sé qué, y todo va a salir, ok, ¿qué me pasa? ¿Qué pasa dentro de mí como para no resistir esta clase de situaciones que la vida va poniendo enfrente justo para trabajar ese tema en particular, ¿no? Porque además, en una inteligencia específica, los temas con los que, los temas que mueven cosas emocionales son justo los temas que hay que trabajar. O sea, es una cosa muy lógica, muy, muy de, no puede haber ahí algún otro camino, ¿no? O sea, si emocionalmente engancha, significa que es importante, por lo tanto ahí hay un tema que trabajar, y esta es la oportunidad de trabajar, punto, ¿no? Si entonces yo no puedo lidiar con que la otra persona se sienta mal, ahí hay un tema también. Ese es otro tema diferente, ¿no? ¿Qué me pasa a mí que no he trabajado lo suficiente como para ser capaz de resonar con el otro sin aventarlo y ponerme, ay no, es que yo sentí horrible de verlo así?
Bueno, ahorita que lo dices tanto que se confunde también con compasión, ¿no? Seguramente. Con ser compasivos, con ser solidarios, ¿no? Soy solidario contigo, por eso échame tu bronca, yo me encargo porque no te quiero ver sufrir. Pensaba también ahorita en algo muy interesante que me dijo alguien la semana pasada, que fue una manera muy inteligente de presentar el tema. No sé cómo relacionarme en esta etapa de mi vida con X persona. Sin hacerme cargo de lo suyo, sin meterme, pero tampoco sin tener que rechazar, porque me estoy polarizando y me estoy yendo al grado en el que me molesta incluso que le suceda algo y se acerque a mí, porque estoy en una etapa en donde yo ya no tengo que hacerme cargo de lo que siente, como lo hice cuando estaba en su etapa de infancia, porque de alguna forma yo incluso creo que si es que en algún momento de la vida es medio válido decir qué te pasa, me preocupa lo que sientes, vamos a ver qué podemos hacer con esto, es cuando tenemos niños, ¿no? Un niño enfrente, un hijo, una hija, y dices, a ver, lo que estás sintiendo parece que tu aparato personal y humano no está siendo suficiente para semejante sensación, entonces sí hay que, como cuando dice uno, voy sacando el agua para que no se tire, no se derrame, vamos desahogando este asunto. Pero de otra manera, muy inteligentemente, esta persona decía, estoy consciente de que ya no estoy en esa etapa, pero me estoy yendo al punto de casi, quítate este para allá. Entonces, me parece súper notorio cómo es de tomarse en cuenta el verlo, porque lo más fácil del mundo sería, pues lo vemos, ¿no? En cuántas familias no se sigue uno haciendo cargo de lo que pasa con el hijo, la hija de 30, de 40, de 50 años, o los hijos con la mamá que tiene 80, 70, y no voy a hacer nada para cuidar que tú no vayas a sentir algo desagradable. Se torna difícil porque de pronto ya son personas que están en una edad en la que es muy difícil someterse a experimentos a esa edad tan bruscos, ¿no? Que puede resultar el empezar a ver la vida desde otro lugar, cosa que sí se puede, ¿eh? Nada más que estamos hablando de que de por sí se nos atrofia cualquier cosa que implique experimentar, está muy... es que estaba pensando ahorita en otra pregunta que pensaba, ¿cuántas personas no hasta se excitan nada más de que llegue alguien y le diga, yo te voy a cuidar? Te voy a cuidar. De repente, choniur mojadiur. Ay, qué excitación, me van a cuidar entre sus brazos.
Me acordé de, yo no sé nadar, entonces una vez hice snorkel y pues me pusieron a alguien ahí para que me cuidara porque no sé nadar, ¿no? Y ahí hice snorkel. Y me acuerdo que cuando me bajó del barquito este, me dijo como de tranquila, tranquila, ya estoy aquí, yo te voy a cuidar. Y fue una sensación de ¿qué? ¿No? O sea,
Excuse me.
¿Qué está pasando, no? O sea, ¿y dónde dices que vives? Porque tenemos una idealización afecto de la pareja. ¿Yo dónde firmo? No, pero ya, tenemos una idealización de que la pareja es para que te cuide. Tú tienes una pareja para que te cuide, te proteja. Sea hombre o mujer, ¿no? Va en las dos vías. Y es mujer, se desborda, ¿no? Y si somos como una cosa masculinizada, ¿no? Pero en términos generales, sí es importante como empezar a cuestionar esto que decías de esta persona, de no sé cómo relacionarme ahora, ¿no? Y es justo, es el meollo del asunto, no es ya no quiero volver a saber nada de esta persona, ni me quiero hacer cargo de todo, sino, a ver, en este punto de mi vida ya no sé cómo relacionarme, no sé cómo entrar en relación con esto que está sucediendo. Y el decir en este punto de mi vida creo que también es clave, porque eso abre la posibilidad de que, ok, ahorita no, pero igual más adelante sí, ¿no? Lo se puede trabajar y se puede experimentar y también se puede uno equivocar y decir, ay, tampoco era por aquí. Pero el asunto es que reconocer uno que en este momento no se puede, o sea, que es una situación temporal y luego que el yo ya no está alcanzando, la personalidad en este punto no está alcanzando para hacer lo que sea que tiene que hacer, ya es como, es que ese era el 80% del trabajo dado, ¿no? Creo que es mucho más allá del 50%, porque cuesta mucho trabajo darse cuenta. No darse de topes contra la realidad una y otra vez, esperando con la misma acción tener resultados diferentes, ¿no? Y siguiendo con este lidiar de incomodidad eventualmente. Creo que lo complicado también, lo peligroso de este tema en particular, es que se esconde bajo muchas máscaras, como decías, de lo bueno, de lo que es moralmente bueno. En algún punto yo te comentaba también, a mí este asunto de la responsabilidad afectiva, creo que esencialmente tiene una buena idea, ¿no? O sea, creo que de donde surgió era con una muy buena intención, pero el asunto con las buenas intenciones es que a veces a la hora de aplicarlo, esto cuesta como, ¿no? Nos encuentra con
de esas con está lleno el camino al infierno, dicen, ¿no?
De buenas intenciones, ajá. Entonces, yo he visto publicaciones de repente como de un hombre con responsabilidad afectiva cuida todo lo que sientes y está al pendiente de cada cosa y se da cuenta de el momento en el que frunciste la boca y creo que es caer otra vez en
el neurótico.
Cañón, ¿no? O sea, pensar que un hombre o que una pareja, es que casi siempre son publicaciones de mujeres. Pero parece, porque además parece que el término responsabilidad afectiva le atañe solamente a aprenderlo a los hombres, ¿no? Porque ellos son los que históricamente han estado más...
No se hace el encargo de lo que sienten, ¿no?
Y de lo que siente la otra persona. Ese es el asunto con la responsabilidad afectiva. No es, fíjate nada más qué cosa, no es tu propia responsabilidad afectiva, no es responsabilizarte afectivamente de ti. No, es responsabilizarte afectivamente de tus relaciones. En ese
otra sentido, vez para afuera.
Ajá, exacto. Estoy muy molesta. Te digo que el concepto dice,
güey. Cabrónate, sí.
Te digo que el concepto dice, güey, ni te topo, pero a mí me molesta mucho ese concepto, porque sí creo que es una forma neurótica de decir, de seguir más o menos en la misma directriz, ¿no? De hacer que el otro se haga cargo de lo que yo siento y que el otro no me lastime y que el otro cuide de estos detalles y que el otro sea completamente honesto, pero sin lastimarme. O sea, es una cosa muy complicada, ¿no? Pensar sí. a otra persona. Sí. Puede ser.
O ese cuento también de que hacerme cargo de lo mío y conectar con lo que estoy sintiendo para hacerme cargo implica que solo me importe lo que yo sienta pasando por encima de lo que sienten todos los demás. Son cosas bien confundibles que es simplemente saber estar adentro, afuera, tener ese vals, ese ritmo entre lo que siento yo y saber detectar que lo que está sintiendo el otro es una interpretación de los hechos y que claramente a veces, aunque yo estoy involucrado, no puedo salvar a esa persona de lo que está sintiendo, pero sí es muy diferente respetar lo que la otra persona está sintiendo. Es un tema totalmente aparte, pero creo que es muy interesante y muy pertinente mencionar que lo que atraviesa, lo que se presenta ahorita, entonces, ¿cómo es? Solo respeta lo que el otro está sintiendo. Y puedes respetarlo en silencio y sin tener que ir a cargarlo para sacarlo de lo que estás sintiendo. Es respeto y ya. No es ve y encárgate de todo.
Sí, no es ve, sácalo de la tristeza, o tú cállate esto y evítalo, o entonces ahora di todo y que te valga lo que sientes. No. Sí, creo que sí, la clave está justo en el respeto. Y ahorita que tú decías esto de respeto, incluso pensé como en la palabra dignidad, ¿no? En el momento en el que tú respetas las emociones del otro, los sentimientos del otro con toda su construcción subjetiva, en ese momento estás haciendo que la otra persona sea digna. O sea, y al mismo tiempo estás siendo digno tú, ¿no? No estás poniéndote de tapete, no estás poniéndote por encima. El respetar los sentimientos del otro implica estar con un igual, ¿no? O sea, que los dos estén en el mismo plano, en el mismo nivel.
Que ni lo magnifiques ni lo peluces, ¿no?
Exacto, ni lo peluces. Mm-hmm. No había escuchado eso. Pero así, un poco ese rollo, ¿no? Ni me pongo por encima de ti y entonces yo te jalo y te salvo, ¿no? Ni me pongo por abajo y entonces es como que... Oh, ni te empujo y te quito de tu lugar, ¿no? Es justo.
Exacto. Sí, pero sí, siempre hay eso, ¿no? Eso, todo o nada.
Sí.
Ese es el problema.
Es este rollo de la dualidad, que creo que también es un punto de partida, ¿no, Jaime? O sea, el pensar en las dualidades y en los extremos y así, es una especie de punto de partida, y una vez que ya ubicaste los extremos, decir, ok, ni este ni este, ¿no? Ya vi estos dos y ninguno de estos dos jala, entonces algo en esta gama de posibilidades debe de ajustarse mejor a la situación, al feeling que estoy teniendo en este momento, ¿no? Y la cosa es
como... Sí, es un punto de partida totalmente. Lo que pasa es que hay que ver que es un punto de partida y no un recetario, ¿no? De que así siempre me sale bien la misma receta siempre con toda la gente en todas partes, porque eso no hay movimiento en quedándonos ahí. No hay balance entre explorar cuánto tengo que abrirme, cuánto tengo que cerrarme, cuándo es tiempo de ocuparme de lo mío, cuándo incluso puedo poner un poquito más de atención a lo que está pasando afuera, si estoy en un balance suficiente con lo mío. Sí. Y como dice Maika, dice que está totalmente de acuerdo con lo de responsabilidad afectiva porque nos encanta egocentrizar los conceptos. Maika, my love, muchos besos hasta Monterrey para ti. Y suponiendo que alguien quiere trabajar este tema y dice quiero ir con Norma, ¿no? ¿En dónde encontramos a Norma?
¿Dónde se encuentra?
¿Quién es Norma?
¿Qué viene para Norma más adelante?
¿Qué onda con... Oye, ¿dónde saca el... esta belleza? ¿Cuáles son los planes a futuro de Norma? Y dices, hijo, ahí te tengo puros a pasado.
Revolcarme en mi pasado un ratito, ¿no? Aquí más o menos, la dirección física, bueno, yo estoy al sur de la Ciudad de México, saliendo de Metrobús Félix Cuevas. La página de internet es normalilia.com, Instagram, Twitter, Facebook, como Norma Lilia G, soy muy lenta para hacer esto, como Norma Lilia G, y pues ya, de manera virtual, doy sesiones a todo el mundo.
Okay. chequen, entren en Spotify y busquen Transpersonal 8 y media, 8 con número y media con letra, y van a encontrar casi 200 episodios en el podcast de esta emisión, o al canal de YouTube de 8 y media, en Facebook o en jaime.transpersonal en Instagram. Ahí tienen cortecitos de los episodios que los lleva también al canal de YouTube, en donde han visto cómo charlamos, cómo tratamos de ponerle de diferentes lugares para... Eso no, como tratamos de ponerle desde diferentes lugares, ¿no? Como posiciones sexuales.
Se hace lo que se puede, ¿no?
Ahí. Sí, se hace lo que se puede desde diferentes enfoques y perspectivas, miradas. Y es un acercamiento a cómo hacemos el acompañamiento con las diferentes temáticas, sin que haya una temática exclusiva, simplemente con que sea un tema que te pone en jaque, que está... Te tiene como entre cuchillo y pared, entre espada y pared, que tu cabeza te hace sentir que no te queda de otra, en donde las posibilidades de elección parece que se reducen, en donde estamos agarrados como para no caernos, pero como de un fierro caliente, y a lo mejor caerse no es precisamente lo peor que nos podría pasar, porque nos sumerge en un experimento diferente, nuevo, novedoso, y desde ahí es como... O pueden ver, escuchar todos los episodios, o también, como dijo ahorita Norma, dónde la pueden localizar, y en el caso mío es tal cual, como jaimelugo.com, la página web. Ahí está toda la información que se requiere para cursos en línea que se llegan a hacer, para también presenciar ahí mismo algunos programas, o para la información que se requiera para sesiones, ¿no?, de terapias en línea o presencial en Ciudad de México, con este enfoque que... no tiene como objetivo la manera tradicional de perseguir la salud mental, ¿no? Porque entonces estaríamos hablando de una enfermedad, y este asunto es totalmente holístico, aparte, diferente de lo respetable y pertinente que cada quien necesite hacer con la parte clínica. Esto no es así, porque a veces se requiere, o yo diría siempre, también este complemento o esta mirada desde aquí para poder orientarnos de una manera más eficaz y más armoniosa en la vida. Si te llama la atención esta mirada, tienes donde encontrarnos. También jaime.transpersonal en Facebook y en Instagram. Y estamos aquí, a veces no cada semana puntualmente, pero sí cada semana, cada dos semanas, pero siempre en el horario de miércoles 9 de la noche, tiempo de México. Y en vivo en Instagram, en Facebook, en YouTube. Y recuerden que en todas las plataformas de podcast también ahí nos pueden encontrar. Lo que podemos decir hasta ahora es que tenemos que revisar ese asunto de qué tanto nos hacemos cargo de lo que sentimos antes de estar viendo y preguntar por qué es que tendríamos que estarnos haciendo cargo de lo que otros sienten. Les estamos restando posibilidades. Estamos impidiendo que una persona que no puede caminar tome fisioterapia y fortalezca sus propios músculos cuando nos queremos hacer literal cargo siempre de que no camine, porque no se vaya a caer, porque yo no soporto ver que se caiga. Esa sería la analogía de el hacernos cargo de lo que están sintiendo, de los sentimientos ajenos. Gracias, Norma. Gracias, Manuel Méndez, en la producción ejecutiva. Y disfrutemos lo que viene. Esta temporada de contactar con lo que al menos en cuerpo no está. Y ahí, ahí en entredicho queda lo de que sí no está. Estamos a punto de entrar a esta etapa de Día de Muertos. En México, y creo que cada vez se torna más especial esta fecha por lo que hemos vivido últimamente. Un buen tiempo para revisarnos. Así que, pues que la pasen bien y nos vemos aquí en la próxima.